8 de la mañana, 15 minutos, amigos. Seguimos en vivo en 970 Noticias aquí en Radio Universal. A esta hora tenemos 8 grados de temperatura fría. La mañana 95% de humedad. Vamos a hablar sobre cuestiones vinculadas a la salud pública y a las medidas y políticas que el nuevo gobierno tiene como prioridades en la gestión en esta materia. Varios temas de actualidad además para abordar. Ya estamos en comunicación con el subsecretario de Salud Pública, Leonel Brioso, que nos acompaña esta mañana. Bienvenido, Brioso. Buen día, ¿cómo le va?
Buen día, un gusto estar con ustedes y con la audiencia.
Bueno, un placer como siempre recibirlo, doctor. Bueno, varios temas. Primero quiero preguntarle por una noticia que recién dábamos aquí al aire, que tiene que ver con un nuevo caso de dengue autóctono confirmado en Paysandú. Son de una misma familia, 3 casos, y hay después 2 en Montevideo. ¿Cómo están viendo la situación desde la cartera? ¿Es una situación para que genera preocupación o es algo habitual como suele ocurrir todos los años y hay que tener los cuidados habituales en este sentido?
Estamos dentro de lo predecible para este momento, como tú decías, esperando que el frío controle también
el tema del mosquito.
El tema de los mosquitos, sí. Pero siempre alertando a la opinión pública con respecto a las medidas comunitarias que se pueden hacer y que se deben hacer para controlar esto, que se basan fundamentalmente en eliminar los depósitos de agua estancada, descacharrizar, como se dice, sí. Eso creo que es la tarea principal, y el control sanitario, el control de la salud frente a este tipo de casos y emergentes, tratándolos cuando sea necesario, generando aislamiento cuando esto sea oportuno. Pero estamos dentro de lo predecible y estamos preparados como para trabajar en esto. Ya los equipos de epidemiología y de la Dirección Departamental de Paysandú están al tanto y trabajando en esos casos.
En estos casos, por ejemplo, ¿se dispuso aislamiento como esto en Paysandú de esta familia o no ha sido necesario por ahora ninguna medida de estas características?
La gravedad que tiene el dengue es la segunda infección, que se llama el dengue hemorrágico. Entonces, sí. Una persona que se contagia no es una gravedad inicial de manera importante, pero sí hay que evitar el recontagio y, por lo tanto, en el periodo que dure la convalecencia, tiene que estar en un lugar separado y se tiene que contar con aislantes fundamentalmente de los mosquitos, que son los transmisores de esto, ¿no?
¿Hay preocupación por otro tipo de enfermedades que están circulando con mayor frecuencia o con mayor viralidad que en otras épocas, como por ejemplo el sarampión? Ustedes han alertado de la situación en Argentina, la situación también con la fiebre amarilla. ¿Cómo lo están siguiendo desde el Ministerio?
Bueno, epidemiología es la que se encarga de la vigilancia epidemiológica dentro del Ministerio, y se está siguiendo la evolución de estos brotes, el de sarampión, como tú dijiste, en Buenos Aires, que no hemos tenido casos aquí que hayan llegado. Lo que nos preocupa, como siempre, todos los años en esta época del año, es la gripe, que es la gran olvidada, pero la que genera más gravedad, y por lo tanto, siempre en este periodo del año alertamos sobre esta situación y fundamentalmente recomendamos la vacunación, sobre todo en las poblaciones que tienen factores de riesgo, para evitar que la gripe, que es una enfermedad potencialmente grave, pueda llevar a complicaciones, ¿verdad? Eso es en realidad uno de los consejos principales.
Bien. Doctor, bueno, quiero llevarlo a otros temas, si me permite, que tienen que ver con algunas afirmaciones o declaraciones y que van en línea directa con lo que van a ser las prioridades para el actual gobierno y para su cartera. Usted, bueno, también como experto en el área, como especialista en ginecología, habló de la ley de interrupción voluntaria del embarazo antes de asumir incluso el gobierno, y usted señalaba que la ley dio un alivio, sobre todo a los sectores más vulnerables, y generó una felicidad pública. Porque bueno, era algo que era necesario para el país, y que usted ha hablado también incluso de introducirle cambios. Bueno, esto obviamente, sus declaraciones generaron algún tipo de reacción o de cuestionamiento de sectores que están en contra de la ley de interrupción voluntaria del embarazo, pero sobre el tema de modificaciones que podrían hacerse en la normativa actual, ¿hacia dónde apunta usted directamente o qué cree que habría que adaptar o que aggiornar?
Bueno, la ley ya tiene 12 años, sí. Y en estos 12 años han ocurrido cambios en el perfil de nuestra población. nos hemos convertido en estos 12 años, afortunadamente diría, en un país de fuerte inmigración, sobre todo inmigrantes que vienen del Caribe. Sí. Tenemos hoy un sistema de control en los embarazos protocolizado que implica la universalidad, es decir, a todas las mujeres a las 12 semanas se les ofrece con consentimiento el screening que se llama del primer trimestre y que puede detectar algunas de las más frecuentes alteraciones genéticas a nivel del desarrollo fetal. Entonces nosotros creemos que hay que pensar que esta ley puede de alguna manera adecuarse a las actuales circunstancias en estos dos aspectos, por ejemplo. En ese sentido, no hemos hablado de cambios en el texto legal, no está planteado una modificación legal de la ley, uh-huh. Pero sí eventualmente una revisión de la reglamentación de la ley, es decir, del texto que de alguna manera hace que la ley se ejecute o cómo se ejecute. Eso sí, probablemente se pueda hablar, lo hemos hablado en el seno del Ministerio, lo estamos hablando en el contexto de la Comisión Asesora Honoraria de Salud Sexual y Reproductiva, porque hay preocupación también de la sociedad civil por este tema, así que estamos trabajando en esto, viendo sobre todo, como tú decías, cómo hacer que esta ley, que ha sido una buena ley, sea mejor, ¿no? La ley ha logrado lo que nosotros nos proponíamos hace 12 años, que es una práctica segura, accesible e infrecuente del aborto en el Uruguay. Nosotros creemos que la base de esto es tener políticas fuertes, educativas en salud sexual y reproductiva para prevenir, para desarrollar una sexualidad libre, responsable, placentera, una anticoncepción universal para prevenir los embarazos no planificados y servicios seguros para cuando hay este tipo de circunstancias. Y estamos trabajando con la ANEP en el sentido de mejorar la educación, que ha sido muy fragmentada en este último periodo, seguir manteniendo y mejorando la anticoncepción y también adecuar los servicios a las nuevas realidades, como decía.
Doctor, ¿usted considera que el plazo de 12 semanas es corto?
En lo personal, es una visión que tengo por mi práctica ginecológica. Por ejemplo, en los casos donde se detectan malformaciones a las 12 semanas, a las 13, 14, por el screening que hablábamos, muchas veces eso deja a la mujer y a la pareja, a la familia, en un entorno de gran angustia porque saben que hay una alteración del desarrollo del embrión, del feto, resuelven la interrupción, pero no tienen una cobertura por el lado legal. Entonces yo creo que hay casos en que puede ser un plazo extremadamente corto y eventualmente, como ese diagnóstico se hace en ese periodo de tiempo, creo que eventualmente se podría flexibilizar.
¿A cuánto? ¿A 14?
Bueno, más o menos, sí. Esa sería la idea. Cuando esté el diagnóstico del screening, que básicamente es a las 13, 14, demora 7 a 10 días, es el screening que se hace. El Uruguay tiene un modelo muy, muy eficiente de eso, que se centraliza en el Banco de Previsión Social, a donde van todas las muestras del sistema, y así se hace por el Centro de Medicina Perinatal y Fetal del BPS, los test, y después se devuelven a las usuarias de manera confidencial, y esa usuaria va luego a su prestador con su médico tratante para ver los resultados.
A propósito de cambios, en el caso de fertilización asistida, ¿qué se puede mejorar allí?
Bueno, le agradezco la pregunta porque siempre que hablamos del tema de la interrupción del embarazo como derecho, también decimos que para nuestra administración, a la par está en el otro extremo la fertilización asistida como derecho. Es decir que lo importante acá es la libertad de la conciencia de la persona de resolver si continuar o no, o si embarazarse o no. Y el Estado, de alguna manera, lo que corresponde en un Estado laico como el nuestro es asegurar esas decisiones conscientes, ¿verdad? En el caso de la fertilización asistida, hay una fuerte reivindicación para bajar los copagos. la ley de fertilización asistida se reglamentó de tal manera de que lo que se asegurara es el derecho a la posibilidad del primer intento en todas las personas, con independencia del poder económico que tenga, del poder de ingreso que tenga. Y luego se iban haciendo copagos de acuerdo al número de intentos y al número y a la situación económica. Eso es una cosa que podríamos eventualmente revisar para tratar de que sea más accesible, sobre todo a más intentos en las personas con menores recursos. Uh-huh. Hay algunos métodos que han sido reivindicados, sobre todo por la población de mujeres lesbianas que querrían tener la posibilidad de tener hijos con su pareja mujer, compartiendo el óvulo de una de ellas y poniendo el útero gestante la otra parte de la pareja. Ese método se llama ROPA. Es un método que tiene sus complejidades y agrega complejidad al desarrollo del embarazo también, bastante complejidad, porque en definitiva lo que se hace en un embarazo normal, lo que ocurre es que la mitad de los cromosomas vienen de otra persona, del padre, que es como un injerto de alguna manera en la mujer embarazada. En este caso, ambas partes tendrían de otra persona, entonces ese efecto injerto sería mucho mayor y podría complicar el desarrollo del embarazo más. Entonces, bueno,
tiene más riesgos eso, doctor.
Seguro, tiene más riesgos.
Y se está haciendo igual acá en nuestro país, ya se ha hecho ese método de ropa, ¿no?
Sí. Se ha hecho de manera particular, digamos.
Claro.
Lo que están planteando los colectivos es en función del tema de los derechos, que esto sea contenido. Uh-huh. Y bueno, es un poco una complejidad por esto. Nosotros entendemos que desde el punto de vista de los derechos sería como adecuado contenerlo, alertando siempre de estos riesgos biológicos que se tiene por este tipo de procedimientos.
Claro, para que la gente se entienda bien y sepa, hoy por hoy, las parejas que necesitan la fertilización asistida para por distintas problemáticas o cuestiones que generan complicaciones para un embarazo natural, digamos, para una concepción natural, ¿cómo se accede actualmente en el sistema de salud, en el sistema integrado de salud que tenemos en nuestro país, y cuánto tiene que pagar una pareja para este tipo de asistencias, digamos?
Bueno, primero es ver cuál es la situación de la pareja con respecto a su sexualidad, la frecuencia de relaciones sexuales, el tiempo que vienen teniendo relaciones sexuales si no logran un embarazo planificado. Eso depende de la edad, sobre todo de la mujer, que es el paso limitante aquí. Se habla de un año, dos años, de acuerdo a la edad. Luego eso se considera que puede haber una infertilidad de la pareja. Siempre se habla del concepto de la pareja, ¿no? Sí. No es la mujer, sino la pareja. Uh-huh. Se tiene que estudiar eso, y frente a que hayan factores femeninos o masculinos que impidan el desarrollo normal del embarazo, se plantean métodos de baja complejidad, que básicamente es tomar el semen e introducirlo con una cánula dentro del útero, o de alta complejidad, que básicamente es tomar un óvulo de la mujer, espermatozoides, juntarlos, y luego de desarrollado las primeras fases del desarrollo embrionario, reintroducirlo en el útero de la mujer.
Que se conoce como in vitro.
De alta complejidad, seguro. Fertilización in vitro. Todo eso, la responsabilidad del desarrollo de esas técnicas es por parte del prestador que tenga la mujer, la usuaria del sistema, tanto público como privado, y en general lo que hacen los prestadores es contratar clínicas especializadas a las que se le ofrece la mujer para poder desarrollar estas técnicas que están avaladas por el avaladas y auditadas por el Fondo Nacional de Recursos, que es quien cubre parcial o totalmente estos procedimientos.
¿Y eso se cobra aparte, digamos, la clínica especializada le cobra a la usuaria aparte o corre por cuenta del prestador de salud de la que es socia, digamos?
Corre por cuenta del Fondo Nacional de Recursos, y de la familia, de acuerdo al poder de ingreso que tenga en una cuestión escalonada que va de cero a 80% del costo total.
Claro, porque son igual procedimientos costosos, ¿no? O sea, onerosos.
Son procedimientos costosos, sí. Se han ido abaratando con el tiempo, la tecnología, pero son costosos, y siempre hay avances en este sentido. Entonces, tiene que ser planteado como una prioridad, como política de Estado, que para nosotros lo es, en función de lo que hablábamos antes, de tratar de generar condiciones para que las decisiones conscientes de las personas se puedan llevar adelante.
¿Y ustedes a qué están apuntando como gobierno, digamos, como ministerio? ¿A reducir los costos, a abarcar a mayor a mayor cantidad de gente que necesita este tipo de tratamientos y que no tienen acceso actualmente?
Bueno, la idea sería fundamentalmente tratar de descender los costos en los hogares con menores recursos para mejorar la performance en esos sectores y que no sea un impedimento la situación económica. Sí, ese es un poco el tema. También está el tema de la edad de las mujeres. Cada vez hay, sobre todo a nivel a nivel global, a nivel mundial, ¿no? Pero a nivel de la clase media alta, de mujeres profesionales o con que buscan primero terminar su carrera, consolidar su posición laboral o profesional y luego acometer el desafío de la maternidad y, bueno, tener en cuenta esta realidad social que vivimos y extender el plazo para los intentos más allá de los 35 o los 40 años.
Bien. Doctor, el Parlamento retomó otra vez la discusión sobre el proyecto de eutanasia. Está la bancada del Partido Colorado, también del Frente Amplio, con esta propuesta. Desde el Partido Nacional no están apoyando. ¿Qué visión tiene de este tema? También hay un proyecto de Pedro Bordaberry sobre el punto, que habla como del camino del medio en este tema. ¿Cómo lo ve usted?
Bueno, todos los temas que tienen que ver con el inicio y el final de la vida son temas complejos desde el punto de vista filosófico, ético, espiritual y religioso, ¿verdad? Las personas con una fuerte visión religiosa muchas veces ven estos temas más vinculados con la religión que con el derecho de las personas. No lo cuestiono, simplemente digo que eso agrega mucha complejidad. Nosotros nuevamente lo que tratamos de ver este tema es que sea lo mejor a nivel de la persona padeciente, en este caso, de una afección incurable y que provoca una profunda situación de indignidad en el proceso vital, y honestamente creemos que es difícil no empatizar con esta situación y hacer lo posible porque la persona viva lo mejor posible, con cuidados paliativos universales en el 100% de los casos disponibles. Nosotros trabajamos mucho en el periodo anterior que nos tocó estar en la subsecretaría, se avanzó muchísimo y hay que darle un nuevo empuje a esto porque los cuidados paliativos son necesarios, pero como muchas cosas en la vida a veces no son suficientes, y en ese caso creo que la posibilidad de que la persona decida dar final en un ámbito de armonía, luego de haber solucionado sus asuntos personales, familiares y en el contexto del calor de su hogar, creo que es un derecho que deberíamos tener todos, con independencia de que después hagamos uso de él o no, porque esto no obliga a nadie, claro, a tomar esta decisión tan dramática y tan impresionantemente fuerte en la vida de una persona, que ni más ni menos que darle fin a la misma. Pero creemos que eso no está en manos de Dios, ni de un juez, ni de un sacerdote, sino que tiene que estar en manos de la propia conciencia de la persona, porque como humanistas, de alguna manera, lo que defendemos acá es la conciencia y la humanidad de la persona que vive eso y sufre eso y tiene que resolver, todas las garantías.
Claro, ¿no? Y tiene que garantizarse para usted también el tema de la libertad de conciencia para los médicos, como pasa con el aborto.
Sí, la objeción de conciencia es un derecho. Uh-huh. Sí, la objeción de conciencia es un derecho establecido por los códigos de ética desde siempre, diría yo, y que implica un derecho que tenemos los profesionales de negarnos a actuar en procedimientos que vayan en contra de nuestras normas éticas, religiosas o filosóficas, pero con una cuestión importante. Si somos los únicos que pueden prestar ese servicio, el derecho del paciente está por encima del derecho del profesional. Entonces, Si no hay otro médico, cosa que acá en el Uruguay generalmente no pasa porque siempre hay alguno en la vuelta, pero si no hay otro médico que pueda hacer ese acompañamiento o esa decisión clínica junto con el paciente, la objeción de conciencia queda en segundo lugar.
¿Cómo está viendo usted la aplicación de la ley de cuidados paliativos? ¿Qué falta o en qué hay que avanzar con mayor celeridad?
Creo que se avanzó mucho con respecto a que los cuidados paliativos, el uso de morfina, que hace 10 años uno hablaba de uso de morfina y era como...
Era como tema tabú, ¿no?
Del demonio rojo,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Creo que eso ha bajado claramente. Hoy hay una comprensión global y social de la importancia que tienen los cuidados paliativos. El final de la vida forma parte de la vida. Puede ser un periodo de días, semanas, meses, y en ese periodo la vida continúa y la persona tiene la oportunidad con los cuidados paliativos adecuados de ser feliz, de interactuar con sus seres queridos, de ser productivo o productiva en sus actividades, ¿verdad? Entonces creo que es algo absolutamente esencial dentro de los roles de la medicina y debe estar asegurado por el sistema. Los cuidados paliativos hoy siguen teniendo un cierto nivel de inequidad en las prestaciones que tienen a nivel público y privado, y creemos que tiene que mejorarse estos equipos de cuidados paliativos y diversificarse en todo el territorio nacional, haciéndolos accesibles, porque claramente lo que hay que disminuir es la brecha que hay entre que la persona precisa el cuidado paliativo y que lo tiene, y luego que lo tiene, que lo mantenga en el tiempo hasta el final de la vida propiamente, ¿no? Y hacerlo en el ámbito, como se ha propuesto siempre, en el ámbito de su hogar. Eso es un elemento esencial, ¿verdad? Tener las condiciones o generar las condiciones para que ese transcurso hacia el final de la vida se pueda dar en el hogar de la persona.
Bien. Doctor Leonel Brioso, subsecretario de Salud Pública, un placer como siempre. Gracias por atendernos.
Bueno, encantado de estar con ustedes y con la audiencia, y cuando quieran, a las órdenes.
Estamos en contacto. Buena jornada, que pase bien.